10 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. Me parece que este día vamos a tener que anotar en algún lado para recordarlo, porque están pasando cosas muy interesantes. Bueno, se abrieron, como ustedes escucharon, los sobres de la licitación para recomenzar las obras en Radio Nacional. Y ahora tenemos a un muchacho que desde un almuerzo de hace 6 años más o menos yo no veía, pero siempre recordaba con cariño. Marcino Cantero, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buen día. Un verdadero gusto estar en Mendoza, estar en Radio Nacional. Así que bueno, acá feliz.
Qué bueno. ¿Cómo andan los Enanitos Verdes?
Muy bien, la verdad que muy bien. Hicimos este año, bueno, este año arrancamos acá en la Vendimia. Después, ajá, hicimos una gira por los Estados Unidos con un grupo español que se llama Hombre G. Y después seguimos haciendo shows nosotros y terminamos, hicimos una gira por México y terminamos hace como un mes. Y bueno, por otro lado, yo estoy haciendo shows en un evento que me invitaron el año pasado, que era Grandes Canciones del Rock en Español, cantadas con una orquesta sinfónica. Y eso, ajá, se filmó en la Ciudad de México, está muy bueno. Que se llama Rock en tu idioma sinfónico, el espectáculo.
Qué bueno, vos seguís en México, sí.
Yo sigo en México, sí, pero bueno, hoy vengo. Pero sí tengo una base ya, después de tantos años ya soy residente permanente.
Claro.
Así que puedo ir cuando quiero. Así que cuando estamos de gira por allá, me quedo por allá.
Muy bien, y ahora te vas a quedar un tiempo
en Mendoza. Ahora me voy a quedar acá en Mendoza, sí, sí.
Qué bueno. Bueno, Nene Ábalos, vos tendrás muchas cosas para preguntarle.
Estoy sacando una foto. Él
está sacando foto. No, está choluleando el nene.
Es que hace mucho tiempo que no lo veo.
Recuerda con mucho cariño los comienzos de esta generación de gente que comenzó a mover el rock con propuestas propias, diferentes. El inolvidable Carmina Burana, de la calle José Vicente Zapata, ¿no?
Sí, me acuerdo.
De Antonio Contreras, donde empezaron a reunirse formaciones, propuestas del rock que hasta ese momento no tenían prácticamente lugar. Yo no sé qué recordás vos de esa época.
Y me acuerdo que eso, que tratábamos de tocar e inventábamos lugares para tocar. Me acuerdo de mi tía Beba, que trabajaba en el Teatro Independencia. Uh-huh. Entonces me decía, bueno, voy a ver si les puedo conseguir para que toquen en la municipalidad, no sé, en San Rafael, o íbamos al interior. Pero era un poco el anhelo de tocar y de hacer de la música en nuestra vida diaria, ¿no?
Y yo creo que les tocó un lugar difícil para empezar, porque Mendoza no es, digamos, lo más abierto para que te ofrezcan espacios y eso, ¿no?
Pero yo creo que también en la medida en que fue más difícil, fue mayor la fuerza interna de querer hacerlo.
Claro.
O sea, digo, si hubiera sido más fácil, tal vez... Digo, tengo muchos amigos músicos que no lo hicieron, o sea, que se quedaron.
No, pero yo no puedo menos que comparar con Rosario, por ejemplo.
Sí.
Te das cuenta que es mucho más fácil en Rosario.
Absolutamente.
Claro.
Pero ya te digo, también creo que cuando uno tiene como una especie de objetivo, nada te detiene finalmente.
No. Lo de ustedes fue maravilloso justamente en ese sentido.
Y también voy a reconocer que bueno, tanto Felipe como en aquel momento Piccolo, los dos realmente... Bueno, los tres, el impulso y las ganas, el entusiasmo por llegar y por hacerla fue muy notable.
Y en esa época una de las cosas que uno valoraba, además de este esfuerzo y de la perseverancia, era el nivel de creatividad que había en las composiciones, por un lado, y en la instrumentación. Porque eran épocas donde no había la facilidad que hay hoy para escuchar otras cosas, uno estaba... Entonces había mucho de creación personal. Bueno, vos tenés un repertorio de obras compuestas, pero además trasladada a una formación que respetara eso, que inclusive le diera el marco adecuado, eso también era un desafío.
Es que de eso que estás diciendo, yo creo que es para mí la clave, y era la música, o sea, era el amor a la música, y hacer nuestras canciones y contar lo que nos pasaba. Y esa era la fuerza en realidad, ¿viste? Porque en un momento me acuerdo que en el 85, que después que grabamos el primer disco, nos fuimos de gira con Piero, como una salida de trabajo, y fue algo bastante bueno, fue una experiencia buenísima. Pero nosotros queríamos tocar nuestras canciones, ¿entendés? Entonces lo vimos como así, como un puente para poder llegar al lugar que queríamos hacer. Pero digo, todo eso también nos sirvió, fue como una escuela, y de la misma manera que a mí me sirvió haber ido de gira con Marcama en aquel momento cuando era Que también fue como una escuela de ver claro cómo se hacían sí. las cosas.
Ahí estaba, bueno, vos apareciste como plomo, que no es no es despectivo ni nada. No. De la mano de Carlos.
De Carlito Ruiz, claro.
Que era nuestro sonidista. Y con después yo creo, a ver si vos me ayudás. Nosotros, cuando ustedes estaban con Piero, nosotros nos reencontramos por allá por Montehermoso, en una fiesta del estudiante, en el techo de una de una terminal de ómnibus.
Absolutamente.
Que estaba el vikingo, Juan Lebeck, y toda esa barra de plomos.
El vikingo, que en paz descanse.
Que falleció, un gran tipo, un querido amigo.
Pero yo que me acuerdo muy bien de Marcama, mirá lo que te voy a decir. Era el acto mágico musical que hacían ustedes. O sea, era como decir, bueno, ahora empieza la magia, ¿entendés? Cuando... Y en ese sentido creo que fue lo que te digo de la escuela también, ¿viste? Uh-huh. Ver que cuando se ponía a tocar era fabuloso lo que pasa. Entonces yo decía, quiero hacer lo mismo, quiero lograr ese acto mágico musical, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, afortunadamente ya te digo, tanto Felipe como Pico nos pasamos muchas horas ensayando y tratábamos de lograr algo bueno.
¿Nos vas a permitir poner un tema musical?
Claro, por supuesto.
Vamos.
Igual que ayer, extrañándote, pienso en todo lo que haremos cuando vuelva a verte. Parece fácil, ya lo sé, si yo te amo y vos también, pero no verte por un mes me desespera. Pienso en todo lo que haremos cuando vuelva a verte, cuando vuelva a verte.
Qué sonido diferente.
Disculpame, esto se podría llamar hoy. Porque como el tema se llama Cuando vuelvo a verte, hoy he vuelto a verte después de tanto tiempo.
Exactamente, Horacio, ¿eh? Exactamente.
Marciano Cantero de su cosecha personal.
Así es,
cuando vuelvo. Estás como solista en este.
Sí, eso fue de mi disco solista de los 90 y cubo, 92, 93 la versión.
Pablo Artista quería hacer una pregunta.
Sí, queríamos hablar de la actualidad y justamente detrás del micrófono nos chusmeaba Marciano que está en un proyecto que se llama La Muralla Verde Sinfónica. Contanos de qué se trata eso.
Realidad es rock en tu idioma sinfónico y a mí me invitaron a cantar La Muralla Verde. Era un poco la idea de Sabo Romo, el bajista de Los Caifanes y bueno, un músico que ya tiene muchos años de trayectoria. Entonces él quería de alguna manera hacer las mejores canciones a su juicio en la historia del rock español. Y esta ha sido la primera entrega, digamos. Entonces, en esta me invitó a cantar La Muralla y es muy bonito porque obviamente es tocar con una sinfónica atrás y está todo hecho una producción impresionante. Entonces, realmente es un súper placer.
Ahí vamos, se lo pasé a la productora para ver si lo podemos escuchar un poquito y, bueno, conocer este material y compartirlo con la audiencia. ¿Y qué más estás haciendo? Contanos, aparte, bueno, de... esto que nos decías y los toques con
y la básicamente banda. Tengo toques con los Enanitos y también tocando con la Sinfónica, no tengo demasiado tiempo, pero también ya, digamos, ya no tenemos 20 años, entonces ya obviamente que no hacemos giras así de...
Terrible giras, claro.
Claro, hacemos, sigo tocando, pero con calma, ya con más calma y con descansos. Pero en general muy bien, y hago instrumentos musicales también, como hobby.
Uh-huh.
Hago,
¿ah, sí?
Sí, hago bajos y guitarras, sí.
Uh-huh. Qué lindo.
Y bueno, hoy la tecnología está más al alcance de la mano en cuanto a cápsulas, a
herramientas y todo. Uh-huh. Hay toda una industria. Bueno, en Estados Unidos hay una industria impresionante para los que fabrican instrumentos. Hay tiendas, uh-huh, que te venden todo. Y como a mí siempre me gustó trabajar con madera, dije, uy, es perfecto.
Pero claro, además generas todo un hálito de instrumentos de autor, como se dice, ¿no?
Exactamente, de hecho a veces los saco de gira y todo, sí, sí, ¿sí? Algo, sí, me encanta, la verdad me encanta eso.
Bueno.
¿Y te suenan bien, che?
Sí, sí suena.
Qué bueno.
Recién hablábamos de atrás del micrófono el tema este de parece que perdieras el tema de la nacionalidad por el reconocimiento, digo, más reconocimiento aquí en la en México, en otros lugares que por ahí acá en la Argentina lo vivís así, o pensás que tenés el reconocimiento necesario de tu país y de la gente, sobre todo acá de la provincia.
Yo creo que el problema es que uno no puede estar en todos lados al mismo tiempo, y obviamente que si estás, yo llevo 14 años viviendo en México y de alguna manera estoy ahí. Claro. Y como decía recién a él, no es que decir, voy a la Argentina, no, es un viajezote. Y si ya venís a Argentina es para quedarte un tiempo. Claro. Pero no siento. Yo creo que si nos quedamos acá en la Argentina un tiempo, empezamos a tocar a todo lo que da. O sea, somos así, esto es nuestro instinto.
Claro. Rolando Brizuela, ¿quería hacer una pregunta?
Sí, le quería consultar en cuanto a su vuelta al barrio de San José, tu unión, digo, tu amor, tu pasión por Atlético Argentino, el Bolistón, que se te entregó una placa hace poquito nomás.
Es nuestro hombre de deporte, te diste cuenta.
Con Fernando Montaña a la cabeza y Diego Gareca. Digo, esta vuelta al barrio, que esta nostalgia, ¿qué te genera en vos? Volver al club, digo, donde pasaste parte de tu infancia, ¿no?
Y imagínate que son cosas que tienen un valor. De hecho, me pasó cuando volví a la cancha que, viste, sí, wow, es como volver a casa, esa es la palabra, volver a casa. Se siente muy bien, la verdad que se siente muy bien, y es como decías recién, fui a ver tantos partidos ahí con mi papá, que obviamente me hace feliz volver a visitarlo. Y la sola idea de Atlético Argentino como institución, como equipo de fútbol y con las inferiores, de hecho me llamó mucho la atención ver a los chicos con la camiseta y, digo,
¿te acordás de algún partido en especial que recuerdes? Algo
sí,
que
me acuerdo una vez en la cancha de Independiente de Rivadavia, que fue una final, no me acuerdo en qué año, que fueron como 6 partidos que jugó Independiente de Rivadavia con Argentino, que finalmente terminó ganando Atlético Argentino.
Qué bárbaro. Eso es lo que más recuerdo.
Me acuerdo así, pero sí, porque fue muy importante eso. Sí.
Qué lindo. Bueno, conseguimos el tema que estaba buscando Paola, así que lo escuchamos y
dale, cerramos. A ver qué les parece.
Versión entonces de Marciano con una orquestación absolutamente adecuada a la canción. Eso hablábamos fuera de micrófono, de cómo la persona que hace el arreglo de una formación que excede el ámbito inicial del grupo, cómo puede captar
el espíritu de la canción,
sin transformarla, sin modificarla, ¿no?
Bueno, nos quedan un par de minutos. Perfecto. Antes de decirte adiós. Y me gustaría preguntarte, más allá de esto que ya nos hemos dado cuenta en qué andás, ¿qué ves para un poquitito más allá, para el futuro?
Ojalá Dios me permita seguir tocando y cantando. La verdad creo que es lo más bonito que puedo hacer y creo que es lo que la gente espera de mí. Dice, a ver, cántate algo, básicamente.
Bueno, claro. Que no lo estaría haciendo hoy aquí en el programa, pero tampoco se lo vamos a
hacer. No, pero ya en algún momento lo vamos a hacer, no te quepa duda. Pero quiero decirte, ojalá pueda seguir haciendo lo que me gusta y también estoy pensando en escribir un libro. Y como me dice mi hijo, tenés que sacar un libro de las marcioaventuras.
Claro.
Bueno. Decía, de hecho, a mí me pasa mucho que me rodean y me dicen, a ver, contanos tal cosa, tal otra. Y, digo, y me encanta, es un poco...
El otro día sorteamos un libro de Staiti.
Claro, Staiti escribió, sí señor,
así
sí señor.
Está bueno que lo hagas vos. Así.
Sí, pero digo, bueno, ya con tiempo, con calma. Sí,
aparte
sí.
Que han atravesado generaciones, te digo, porque, bueno... De por allá en el 84 cuando empiezan y todo eso, y después durante todos
37 años llevamos tocando juntos.
Wow, qué loco,
exactamente,
¿no?
37
es
años
un montón.
¿Y qué,
de tiempo.
¿Qué cambió en la industria? O sea, para empezar, está claro que lo que es la discografía se modificó desde el long play hasta...
¿Quién dijo que el internet iba a traer algo bueno para la música?
Claro.
O sea, de alguna manera todo cambió, y si cambió fue porque no estaba muy bien también,
claro.
Evidentemente no estaba muy sólido.
Marciano, te queremos agradecer este tiempo que ha sido maravilloso, te deseamos lo mejor para tu estadía en Mendoza, que
muchas
nos
gracias.
Has contado que va a ser bastante larga, ojalá lo pases muy muy bien.
Muchas gracias.
Y en el minutito que nos queda entre ahora y las noticias, la productora me pide que pasemos ese tema. Gracias.
Gracias a ustedes, chao. Un gusto enorme.